Gracias de estar un día más con ustedes. Odette, ¿cómo estás?
Bien, Cris, buenos días. Aquí emocionada.
Tardes.
Buenas tardes, buen día, buenas noches. Aquí divertida, emocionada, estrenando juguetito.
Sí. Odette está estrenando iPad y bueno, está nerviosa.
Estoy nerviosa porque de repente como que tienes tu hábito de la computadora y así, y me falta el teclado, aunque sale un tecladito digital, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Estoy muy contenta.
Ya te llevo unos días de ventaja, yo te enseño. Pero bueno, estamos muy contentas el día de hoy. Vamos a tener unos temas muy interesantes, como siempre todos los miércoles. Y bueno, les recordamos que se pueden contactar con nosotros. Les vamos a dar nuestra página de internet, nuestros twitters, etcétera. Acuérdense que con hashtag
Despierta tu neurona
es como vamos a estar nosotros posteando absolutamente todo lo que sucede aquí en el programa en vivo. Y bueno, mi Twitter es @macrisjauregui.
El mío es @odetrdz y página web odetrodriguez.com.
La mía es www.cristinajauregui.com.
Y bueno, se nos está barriendo el Twitter de nuestro programa, es @neuronandradio.
Exactamente. Y bueno, pues empezamos con este programa del día de hoy. Y ¿sabes qué, Odi? Hoy ya ahorita les presentaremos a nuestra invitada especial, pero yo quise empezar el programa de hoy haciendo una reflexión sobre la duda. Yo dije,
me encanta porque va de acuerdo al tema con el que vamos a arrancar hoy.
Yo creo que sí, ¿no? O sea, es un tema que ya lo verán en un momentito, pero yo dije, bueno, ¿qué pasa con esto de la duda? O sea, ¿qué es lo que de repente a nosotros nos provoca sentir una duda por algún tema, por alguna situación? Y bueno, encontré esto en la famosa Wikipedia, que no a mucha gente les gusta, pero bueno, les voy a platicar un poquito. Dice: la duda, ¿no?, es cuando de repente hay una verdad y entonces tú la cuestionas porque estás insegura de la validez y entonces surge la duda de si eso es verdad o no es verdad. Pero te voy a decir una cosa, a mí me parece que la duda es algo fundamental y es algo necesario para el crecimiento personal.
Es que si no hubiera duda, nadie se hubiera puesto a investigar nada, ni los astros, ni investigar alimentos, combinaciones.
Exactamente.
Ni colores, buscar colores de la naturaleza. Imagínate que sin duda no habría ni ciencia, ni logros, ni
nada.
Aparatos electrónicos, sí. O sea, alguien tuvo duda y le dedicó horas, esfuerzo, tiempo y empezó a descubrir cosas.
Sí, entonces fíjate que es impresionante porque muchas personas se quejan de que dudes de algo, pero la duda nos abre al conocimiento, la duda nos abre a la crítica. Y claro, tiene que haber una duda constructiva. De hecho, hay una duda que es famosísima, que ya la verdad es que la han tirado.
¿Que si la Tierra es redonda?
No. La famosa duda de Descartes, ¿no?
Ajá.
De hecho, se llama la duda cartesiana. Y esto quiere decir, Descartes se preguntó, bueno, entonces, si pienso, luego existo, ¿no? Entonces, fíjate que nos hizo mucho daño con esta duda porque separó la cabeza del cuerpo. Y ahora con toda la nueva filosofía, ahora lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que el cuerpo está pegado a la cabeza y que somos uno y que lo que pensamos tiene que ver con nuestras emociones y tiene que ver con nuestros sentimientos. Pero durante mucho tiempo esa duda de Descartes hizo que el mundo se moviera en una dirección. Wow. Imagínate lo importante que puede ser una duda. Y entonces, bueno, pues esta es la introducción a nuestro tema del día de hoy, porque la verdad es que el tema que tenemos el día de hoy, tenemos como invitada a una querida amiga, Patricia Burguete. Ella, estudiamos juntas, Pati
sí,
y yo, estuvimos juntas,
tardes.
Sí. Bienvenida, Pati, qué gusto tenerte aquí.
Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí. Y bueno, efectivamente, el tema que yo voy a platicar hoy tiene bastante que ver con la duda. Hoy vamos a hablar de astrología y dentro de la astrología, que es muchísimo más que qué signo es cada quien, vamos a hablar de Mercurio retrógrado.
Wow, ya nos explicarás qué es eso de Mercurio retrógrado, pero hablando esto de la duda, ¿no? Yo creo que fue uno de los fundamentos para que naciera esta ciencia que es la astrología, ¿no?
Claro.
Porque... Oye, para los que tengan duda, Patricia estudió como licenciatura de arquitectura y también estudió astrología en la Facultad de Astrología en Londres, por lo cual hay un fundamento de su conocimiento. Vamos sí. aclarando dudas, ¿no?
Sí, vamos aclarando dudas. Y la verdad es que cuando nosotros nos volvimos a reencontrar con Patty, que Odette y yo la reencontramos juntas, bueno, fue increíble porque es una mujer muy seria en su profesión, muy estudiada, y bueno, pues yo tengo que confesar que a mí me gusta la gente que estudia y que sabe de lo que habla. Y entonces, bueno, me encanta que estés aquí, Patty, porque, bueno, nos puedes dar toda esta base científica que sí realmente tiene, y no quedarnos con esto que de repente vemos en todos lados, que es como nada más una embarradita y medio una burla, ¿no? O sea, hay algo científico, está comprobado, etcétera, ¿no?
Claro, yo les agradezco muchísimo la oportunidad de platicar sobre este tema, porque efectivamente la astrología es muchísimo más que qué signos cada quien. Realmente la astrología de los signos empezó a principios del siglo XX, cuando nació la princesa Margarita. Uh-huh. Y ahí fue cuando se volvió popular. Al volverse popular, se volvió muy general. Y al volverse general, se pierde mucho, porque...
¿Cómo cuando nació la princesa?
Cuando nació la princesa Margarita.
¿Cuál Margarita?
De Inglaterra.
Ah, uh-huh. La hermana. Ella fue la, Isabel, la que hizo, no, el más. Movimiento...
Bueno, no ella, un astrólogo, un periódico muy reconocido le pidió a un astrólogo muy famoso que escribiera sobre la princesa. Al astrólogo le dio flojera y su ayudante, que era un astrólogo joven, dijo, pues yo escribo. Y entonces escribió una nota sobre la princesa, el periódico se vendió como nunca y le dijeron, pues sigue escribiendo astrología. Y entonces a este astrólogo Richard Naylor se le empezó a ocurrir escribir sobre los signos. Uh-huh. Hasta ese momento, cuando hablabas de astrología, se hacía la carta astral completa de una persona, que es lo ideal. Y entonces se hablaba del ascendente, de la luna, de Mercurio, de Plutón, de Marte, de muchísimas cosas. Y él simplificó para poder ser general y se abocó nada más a los signos solares, que es lo más importante que hay, pero es solamente una parte. Fue increíblemente popular y así empezaron los horóscopos que nosotros conocemos ahora, que leemos en la fila del súper, en cualquier revista. Yo debo confesar, cuando a mí alguien viene y me dice, yo no creo en lo que tú haces porque un día leí mi horóscopo y no era cierto, le digo, tienes toda la razón. Porque un horóscopo es una pequeña cantidad de información que se basa en algo que es muy poquito comparado con toda la información astrológica de una persona. Entonces... Bueno, yo agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí, de hablar de esto, porque efectivamente la astrología es mucho más de lo que la mayoría de la gente sabe, y al haberse hecho tan popular y tan general, ha ido perdiendo profundidad y ha ido perdiendo contenido.
Y seriedad.
Y seriedad, porque hay mucho más que se debe tomar en cuenta. También hay gente, yo he sabido, que escribe horóscopos, que ni siquiera revisan los planetas. Uh-huh. A lo que se inspiran ese día, se acuerdan de que este signo como es, y este signo es necio, y este signo es acelerado, y a lo que se inspiraron ese día, y a lo mejor durante años escriben un horóscopo, bueno, de ahí salen los horóscopos que a veces nos encontramos y leemos, y no tiene nada que ver con nosotros también.
Evidentemente, claro. los astros cambian de un día a otro, y de repente esto de que todos los Tauros sean iguales. Es
además,
imposible, ¿no?
Es imposible. Sí hay características muy fuertes, pero un Tauro puede tener la luna en Leo y ascendente Piscis y a Mercurio en Géminis, y entonces va a ser un Tauro atípico. Puede haber un Tauro que tenga muchos planetas en Tauro y va a ser un Tauro muy Tauro. Pero entonces, cuando nosotros analizamos a una persona astrológicamente, tiene muchísimo más. El signo, que alguien sea Tauro, o sea Virgo, o sea Leo, es el 10% de la información.
Imagínate, el 10%.
Más o menos.
O sea, Pati, pero, ¿cómo se da esto de que de repente se dan cuenta que las estrellas o los planetas tienen un efecto en nosotros?
Empieza realmente con la agricultura y con los ciclos de las mujeres. Cuando el hombre empieza a ser sedentario y deja de correr para que no se lo coma un dinosaurio y se empieza a sembrar y empieza a cosechar, se empieza a dar cuenta que a lo largo del año, y mucho empieza con la luna, hay cosas que van cambiando. Entonces, cuando la luna llena, la marea es diferente, cuando la luna está en cierto lugar del cielo, pasa algo con las cosechas, cuando el sol sale cerca de una estrellita que se veía por ahí, la gente está de otro humor, los niños que nacen en cierta época del año.
Eso es completamente real.
Es completamente real.
Sí, yo de veras así públicamente anuncio que a mí la luna sí me altera y sí cambian mis humores y sí me pongo eufórica cuando hay luna llena.
Claro.
Y es increíble, pero conforme vas poniendo atención a tu cuerpo y sí sucede, o sea, sí hay
esas...
algo. La luna llena altera el mar.
No, bueno, a mí eso es una de las cosas que me impresiona. O sea, si altera el mar, que el mar es agua, y nosotros somos 90% de agua, algo tiene que pasar en nosotros, ¿no?
Y si a la luna le sumamos a Marte y a Venus y al Sol y a Júpiter y a todos los planetas, hay una influencia muy fuerte. Pero realmente empieza ahí y empieza en decir, ay, mira, los niños que nacen como cuando se derritió la nieve son así, y luego los niños que nacen en invierno como que luego son así. Y así empezó a irse enriqueciendo a través de miles de años de observación y relación. Y luego, cuando surgió toda la mitología griega y romana, fueron asociando los planetas y las constelaciones con los dioses, que esa es una relación interesantísima, y se fue enriqueciendo todo esto. Y realmente, bueno, los cálculos son cálculos geométricos, matemáticos, de las posiciones de los astros, que se complementan con miles de años de observación de cuando la luna está aquí, nos sentimos así, cuando tal cosa, y así es como se va completando, armando toda la información que manejamos astrológicamente y que sigue cambiando. Hay planetas que hace 50 años se interpretaban de una manera completamente diferente a cómo se interpretan hoy en día, por ejemplo.
Oye, Pati, así como cualquiera de las ciencias que tenemos en este planeta uh-huh. Tierra tienen como una voz que las liderea, digamos, alguien que se pone de acuerdo, en astrología, ¿quién sería? ¿Cuál es la voz que las une?
Hay escuelas de astrólogos, hay algunas asociaciones internacionales bastante serias. No hay algo tan fuerte, así que yo diga, bueno, todos los astrólogos del mundo están puestos de acuerdo aquí, pero sí hay corrientes, sí hay algunos astrólogos, podría yo decir, citar a Liz Green, por ejemplo, que ella comenzó con la astrología psicológica, y ahora tú en Inglaterra puedes estudiar la carrera de psicólogo-astrólogo, por ejemplo. Está Robert Hand en Estados Unidos, que es uno de los genios de la astrología de esta época. Y hay algunas asociaciones internacionales que probablemente no tienen el tamaño de asociaciones de ciencias más duras, pero sí hay algunos
que lo están haciendo de manera muy, muy seria.
Algunos que lo están haciendo de manera muy seria, sí.
Oye, y dentro de esta ciencia que tú manejas, ¿se oye muchísimo esto de la carta astral o la carta natal o cómo le llaman, Pablo?
La carta natal es una carta astral. Una carta astral realmente lo que es un mapa del cielo. Y pueden haber cartas astrales de un momento específico, de una persona, de una empresa. La carta astral es como si tú hubieras volteado al cielo, aquí tenemos una, y en ese momento registras la posición de todos los planetas, se divide en casas. No voy a entrar en detalles de eso, pero a partir de la hora, una carta natal es la carta astral del momento en el que nació una persona.
Ah, ok.
Y sobre eso se pueden hacer muchos otros cálculos para una carta de sinastría, por ejemplo, donde comparas las cartas de dos personas y puedes ver bien qué tipo de relación pueden tener. Pueden ser familiares, pareja, socios, no importa. Es una de las otras cartas astrales que pueden haber. La más usada es la carta natal y de ahí parten todos los cálculos que tú puedes hacer para una persona.
Okay. Les explico lo que estoy viendo. Una carta astral es un círculo que tiene otros círculos concéntricos y tiene algunos símbolos, no sé si eso
son los planetas.
Con planetas, ubicación de planetas. Es un
números.
Poco números, sí. O sea, es un análisis que parece matemático con algunos símbolos.
Sí.
De hecho, yo creo que es matemático, ¿no?
Es matemático, se divide en 12 casas, que es como si fueran 12 gajos o 12 horas, por ejemplo, y eso tiene que ver con la hora en la que empieza. El ascendente, que a lo mejor lo han oído mencionar, el ascendente lo marca el momento en el que tú naces.
Ok.
Y de ahí hay otra serie de características que tienen mucho que ver con el ascendente. Lo que hablábamos de que a veces hay gente que se parece a su signo y que no se parece. Un Leo, por ejemplo, con ascendente Piscis, que Leo es extrovertido y le gusta ser el centro de atención y le gusta que todos le hagan caso, y Piscis, que es mucho más sensible, no va a ser un típico Leo.
Uh-huh. Okay.
Y así se va complementando y
van siendo las combinaciones.
Exactamente.
A ver, ¿de qué nos serviría, Pati, tener una carta astral? O sea, que si yo me hago una carta astral, ¿qué va a decir de mí misma?
Es una herramienta de conocimiento. Tener tu carta natal, como yo lo manejo por lo menos, y bueno, hay mucha gente que hace algo parecido, te sirve para que tú sepas, desde algo que tiene la objetividad, que es una interpretación, que yo que no te conozco te voy a decir, este ángulo significa esto, más este planeta esto, sirve para que sepas qué fortalezas y qué debilidades traes por el momento en el que naciste. Y eso idealmente tendría que ser una herramienta para que seas la mejor persona que puedas ser. Uh-huh. Se puede hacer, por ejemplo, una carta de un bebé que le sea útil a los papás. Y para lo que debería servir es para esto, para que yo diga, ok, mis mejores cualidades, porque cuando yo nací aquí estaba Marte y eso me hizo valiente y el sol tal, son estas. ¿Cómo las aprovecho mejor? Y mis mayores debilidades son estas. ¿Qué hago para trabajar con ellas y para... A veces podemos, astrológicamente, podemos convertir debilidades en fortalezas.
Oye, y Patricia, ya a ver, supongamos que tú a un niño le haces una carta astral y eso va a regir toda su vida. O sea, ¿ya está determinado desde el nacimiento su futuro?
Están determinadas sus características. Depende de la educación que reciba y las decisiones que él tome, lo que pase con ese niño a lo largo de su vida. Por ejemplo, astrológicamente y a lo mejor genéticamente, tú puedes decir, este niño va a ser súper sensible y podría ser un gran artista, pero podría ser alcohólico. ¿De qué depende? De la educación que ese niño reciba. Claro. y de las decisiones que él vaya tomando a lo largo de su vida. Entonces, yo creo que eso es lo bonito de una carta astral, que te dice, esto es lo que tú tienes, pero tú sabrás...
Tienes el libre albedrío.
Exacto. Alguien puede ser Julio César y ser un general que fue líder de los ejércitos, o puede ser un peleonero que le pega a todos los que lo ven feo. Y es el mismo planeta que le dio esa característica, que bien manejada lo va a hacer valiente, y mal manejada lo va a hacer un bravucón.
Claro. Patricia, nos pregunta Yadira Camarena si conoces astrólogos reconocidos mexicanos. Obviamente Patricia Borghetti es una de ellos, y bueno, ¿tenemos astrólogos importantes internacionalmente?
Hay un astrólogo cabezud que es bastante reconocido, hay, ¿quién más podría yo pensar?
Aparte de Patti, por supuesto.
Aparte de mí.
Sí, mi Yadis preciosa, te mandamos besos, te queremos. Aparte de Patti, que bueno, ya tendremos que ver contigo, hacerte por ahí una cartita natal, una carta natal.
Con mucho gusto.
¿No? Una muestra. Y entonces, bueno, a mí me parece muy interesante porque yo sí he escuchado, yo soy psicoterapeuta, Patti, y sí he escuchado de muchas personas que en el momento en el que ven su carta astral se dan cuenta de cosas que no se habían dado cuenta y hasta pueden trabajar mejor con el terapeuta en caso de que estén, por ejemplo, tomando terapia, ¿no? O de repente dicen, es que no puede ser que me hayan dicho cosas que yo ya sé porque tengo X número de años y me lo lean con las estrellas. Nos parece a veces como mágico, ¿no? Y bueno, sin embargo, no es mágico, es real.
Es energía. Y regresando a lo que decíamos hace rato de la luna, por ejemplo, si la luna afecta la marea y afecta el ciclo biológico de una mujer, ¿por qué no podremos creer que Plutón afecta otras cosas de nuestras emociones? ¿O que Marte afecta la forma de manejar nuestra valentía, nuestra asertividad o nuestra agresividad?
Claro.
Entonces, y lo que tú decías, a veces como herramienta de terapia puede ser algo muy útil porque es... Sale de una gráfica que alguien interpreta y te dice, este planeta en esta posición te hace que reacciones de esta manera.
Muy bien.
O te hace que tengas la tendencia a reaccionar de esta manera. Y de alguna manera es como un dato duro. Nadie está juzgando, nadie está interpretando, nadie está diciendo, no, yo creo que por lo que hiciste ayer. No, en esta gráfica que ves aquí, este ángulo a mí me sugiere que tienes... este problema o esta cualidad.
Sí, aquí nadie se puede ocultar.
Aquí nadie se puede ocultar, pero bueno, es increíble. Y la verdad es que hay muchas cosas que nos afectan, como tú dices, también en lo cotidiano, que tiene que ver con los planetas y que tiene que ver con las estrellas, ¿no? Porque el Sol, por ejemplo, es una estrella. Y bueno, ya nos vamos ahorita en a un corte, pero yo quiero que se queden con nosotros porque Patty, la semana pasada que la vimos, nos dijo que hoy nuestros celulares no iban a funcionar y quiero que sepan que el mío en todo el día no ha funcionado. Me han estado tratando de llamar de Canal 11, no han podido. Y yo le mandé un mensajito a Patty diciendo, no puede ser, ¿cómo? ¿Qué pasa? Entonces, regresando, nos va a explicar qué es lo que pasa, por qué todos nuestros aparatos electrónicos hoy como que no están funcionando. Pero bueno, antes de despedirnos...
¿Qué es esto de Mercurio retrógrado?
¿Qué es esto de Mercurio retrógrado? Bueno, mi Twitter es... M.A. Cris Jauregui.
El mío, @OdetteRDZ.
Y el mío, @LunaDeJúpiter.
Luna de Júpiter, ¿qué tal de padre está?
Regresamos.
En un momento regresamos.
el lado humano de Internet. Keep sharing.
Estamos de regreso aquí en Despierta tu Neurona y bueno, para seguir despertando nuestra neurona, Pati, a ver, de veras explícame por qué mi celular hoy no quiere funcionar.
Y a lo mejor...
Y ayer tampoco.
Y tal vez no funcione varias semanas.
¿De plano?
3 veces al año, Mercurio, que es el planeta que tiene que ver con las comunicaciones, con los aparatos, con el transporte, pasa algo que se llama que entra en movimiento retrógrado. Uh-huh. Mercurio retrógrado tiene muy mala fama. Uh-huh. Y lo que pasa con Mercurio y con todos los planetas en algún momento es que vistos desde la Tierra, porque se rebasan en su órbita alrededor del Sol o por el movimiento relativo alrededor del Sol, es como cuando estás en un alto y el coche de junto avanza y tú sientes que tú te fuiste para atrás. Uh-huh. Algo parecido es lo que pasa con el movimiento retrógrado. Y cuando Mercurio está retrógrado, bueno, es cuando más posibilidades tenemos de que fallen los celulares, se descompongan los aparatos de la casa, las computadoras, no lleguen los mails, si tienes una cita, que te equivoques de restaurante, que la gente entienda mal lo que dijiste. Todo lo que tenga que ver con transportes y con comunicaciones se afecta por Mercurio retrógrado.
Es una locura.
Pero no todo es malo. Mercurio retrógrado es muy bueno para lo que empieza con re. Para revisar, para replantear, para reorganizar. Y regresando un poco a lo que hablabas al principio de la duda, que si nunca, y lo que decían las dos, si nunca dudáramos, no creceríamos, no aprenderíamos, no investigaríamos. Los periodos de Mercurio retrógrado, que sí son complicados, porque nos pasa de todo, son muy buenos para que hagamos un alto y digamos, a ver, ¿cómo voy? Y para que revises desde la ropa de tu closet a ver si hay algo que hace 6 años no usas y que mejor se lo das a alguien que sí lo use. O para que si tu coche estaba fallando lo lleves a arreglar. O para que reflexiones si hay algún área de tu vida que tuvieras que replantear algo. O si tienes algo que investigar y que buscar información antes de tomar una decisión importante. Te des el tiempo mientras estás confundido y mientras las cosas no fluyen bien para investigar y para informarte bien. Y es para lo que nos serviría Mercurio retrógrado. Efectivamente, cuando Mercurio está retrógrado, si el coche tenía un ruidito y no lo has llevado al taller, seguro algo le va a pasar. Por ejemplo.
Ay, 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 el nuestro no está
funcionando. A mí me pasó alguna
dura?
Vez. Dura, empezó ayer en la noche, y dura hasta el 26 de agosto a las 5 de la tarde.
O sea, ni te cases ni te embarques de aquí al 26 de agosto.
Ni firmes contratos importantes si lo puedes evitar, ni compres aparatos eléctricos. Bueno, si lo puedes evitar, no habría que comprar nada que use electricidad, ni una licuadora. Uh-huh. Si no lo puedes evitar, bueno, hay que fijarse muy bien en qué compraste, en que sea una buena tienda, que tenga garantías, todas las precauciones. Pero si fuera posible, tendríamos que evitar comprar aparatos, cerrar contratos y lo que no podamos evitar, porque bueno, tampoco podemos decir paren por favor todo.
Paren el mundo que me quiero bajar.
Sí. Sí ser muy, muy cuidadoso y pedirle a alguien de otro signo y de otra edad, porque entonces la influencia de Mercurio lo va a confundir por otro lado, que revise la información con nosotros. Pero sí hay que ser muy cuidadoso, hasta si firmas un cheque que no le pusiste un cero de más o que no lo entregues sin firmar o firmando.
¿Cómo
firma
a alguien
sin números?
Alguien que tenga otro símbolo, ya. Alguien que tenga otro símbolo, otro signo diferente al tuyo.
Sí, porque ¿cómo? Depende de toda tu carta, pero dependiendo de tu signo, de tu ascendente y de la Mercurio te confunde o te complica en unas áreas más que en otras. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, un Aries en este Mercurio retrógrado puede ser que su relación con sus hijos y sus relaciones románticas sean de sus áreas de mayor confusión. Uh-huh. Y un Piscis, el área de salud o su relación con sus empleados son áreas más confusas ahorita. Entonces, si el Piscis le pide opinión a un Aries sobre su empleado, por ejemplo, está buscando la opinión de alguien a quien la energía de Mercurio le afecta diferente. Entonces te ayuda a ser más objetivo.
Ok, entonces ahí sí valdría la pena que nos dijeras cómo nos está afectando Mercurio.
Sí, por supuesto.
Es que es individual, claro. O sea, imagínate que esto fuera una ola tan precisa como para decir a todos.
No, pero sí hay áreas generales.
Bueno, y estamos además, en el mundo, pues nos afecta claro, a todos claro. Y es tan grande los astros, ¿no?
Y además claro. Neptuno está empezando a ser retrógrado, estando en oposición con Neptuno. Neptuno es un planeta que es como si fuera una nube que vemos borroso y no tenemos las cosas muy
Neptuno
claras.
Neptuno en oposición de Mercurio.
Neptuno en oposición, uh-huh. Sí, perdón, Neptuno en oposición de Mercurio. Y entonces esto hace todavía más posible que se compliquen las comunicaciones, que un restaurante del que hayan varias sucursales por la ciudad, yo te diga, nos vemos en el café tal de Masaryk, le acaba de pasar a alguien que conozco, y hay dos. Uh-huh. Y entonces una persona llegó a uno y otro llegó al otro, o que te
bueno,
confundas.
Yo en esta semana ya empalmé dos veces citas.
Y no te pasa comúnmente,
No me pasa comúnmente.
Y el otro tema que tiene mucho que ver con Neptuno es el tema de las adicciones. Uh-huh. Este periodo de Mercurio retrógrado, alguna persona que sienta que esté en un momento muy difícil y que se le antoja muchísimo usar alguna droga o que está bebiendo de más, o alguien que tenga una gente cercana con problemas de adicción, con problemas de alcoholismo, este es un buen momento para buscar información y para pensar en cómo pueden lidiar con este tema. No para actuar, uh-huh. No para ir y hablar con quien tú crees que tiene un problema, no para ir, pero sí para buscar información y para reflexionarlo muy bien. Es una de las áreas que en este momento puede servir el Mercurio retrógrado que tenemos,
o sea,
ahorita.
A ver, digamos que entonces Mercurio en este momento nos sirve para hacer reflexiones a nivel personal, uh-huh. O sea, yo hacer como un balance de lo que está pasando a mi alrededor, tal vez ir haciendo como una planeación, pero no tomar acción.
Exactamente.
Ok, no tomo acción ahorita.
Y yo diría una forma fácil de cada quien saber, además de lo que les diga yo al rato, en dónde les afecta, es que se te está atorando. Uh-huh. Entonces, si yo estoy queriendo cambiar algo en mi casa y veo que no puedo, a lo mejor en esa área diría, bueno, ¿qué me tengo que replantear? Uh-huh. Si no me salen las cuentas, si ya me equivoqué 4 veces en algo que tengo que pagar, di un cheque y me lo rebotaron y se me está complicando lo económico, bueno, es momento de hacer un alto y de decir, ¿dónde está el dinero en mi vida? ¿Qué papel le estoy dando? Y reflexionar sobre ese tema. Si veo que mi comunicación con mis hijos está terrible y que yo les digo buenos días y ellos entienden que los regañé, bueno, esa es una señal de que podría aprovechar estas semanas para reflexionar qué áreas puedo trabajar y qué puedo replantear en mi relación con mis hijos.
Wow,
por
qué
ejemplo.
Interesante. A ver, pero entonces... Dime.
Y bueno, hablando de cosas más generales, hay algunos consejos. Yo hace poco decía que si en este momento leyéramos los 4 acuerdos de Don Miguel Ruiz, es de lo más sabio que podríamos aplicar estos días, porque algo que nos ayuda muchísimo cuando Mercurio está retrógrado, por ejemplo, es ser muy tolerantes, no asumir cosas, preguntar si no entendimos bien, ser muy pacientes y entender que cada persona es diferente. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer si en este periodo la comunicación puede ser confusa? Ser muy claro en lo que diga, pero también tener presente que si alguien dijo algo que no me gustó, a lo mejor entendí mal.
Claro.
Y dudar. Y estar abierto a la posibilidad o decir, oye, ¿a qué te referías con eso que dijiste?
Claro, o sea, abrirte a la posibilidad de que te puedes haber equivocado. Porque
de que lo puedes haber interpretado mal.
Mal.
Uh-huh. Yo una vez, hace mucho tiempo, le sugerí a una amiga mía que se disfrazara de calabaza en una fiesta de Halloween. Uh-huh. Y era una amiga muy gordita. Y yo, de niña, siempre quise tener un disfraz de calabaza porque se me hacían monísimos. Mi amiga duró un mes ofendida, claro. Porque lo que ella entendió es que yo le dije, gorda, métete en una bola anaranjada. Cuando lo que yo le estaba diciendo era algo que a mí se me hacía una monada de disfraz.
Claro.
Pues sí.
Y coincidió con que estaba Mercurio retrógrado en ese momento.
Entonces, muchas veces interpretamos mal el sentido de lo que alguien nos dijo. Muchas veces alguien que está ocupadísimo nos contesta de una manera que ni quería ser grosero, ni tenía ninguna mala intención hasta nosotros. Simplemente lo agarramos en un mal momento. Entonces, ser muy claro y tener presente que así como los demás puede ser que no entiendan bien lo que yo dije, yo también puedo no entender bien lo que otra persona
dijo. Oye, yo la verdad es que no he leído la de los cuatro acuerdos. ¿Cuál es? O sea, ¿por qué lo unes con esto de los cuatro acuerdos?
Ah, bueno, los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, los tres primeros son los mejores consejos ahorita. Es ser impecable con tus palabras, ser muy, muy claro en lo que digamos. No te tomes nada personalmente.
Es el dos.
El tercer acuerdo es no hagas suposiciones o no asumas. Y el cuarto acuerdo es haz siempre lo mejor que puedas.
Son muy parecidos a los acuerdos budistas, ¿no? También.
Sí, también.
Son completamente... Ok, y entonces eso sería lo mejor para este momento en que está Mercurio retrógrado.
Si pudiéramos aplicar eso, sería maravilloso. Porque si yo soy clara en mis comunicaciones, no me tomo las cosas personales y no interpreto lo que tal vez no entendí bien, ya estoy del otro lado. Por lo menos no me voy a pelear con nadie en estos días.
Oye, Pati, ¿y entonces podríamos decir que hay momentos en el año en el que la comunicación fluye mejor gracias también a los astros?
Claro.
O sea, así como Mercurio retrógrada, ¿qué tendríamos en contraposición?
Mercurio en los signos positivo. De aire, por ejemplo, y que tenga buenas... aspectos con otros planetas.
O sea, el mismo Mercurio en otra posición.
Por ejemplo, cuando Mercurio deje de estar retrógrado, va a regresar al signo de Virgo. Cuando Mercurio esté en Virgo, las comunicaciones tienden a ser muy precisas, muy ordenadas, a tomar como parte de las características de Virgo.
Wow.
Y sí, y Mercurio entra retrógrado tres veces en el año y, pues bueno, hay que tomar las cosas con calma. Y planear bien si viajamos, que no tengamos una escala de media hora y que perdamos el siguiente vuelo, que tengamos, no sé, asegurarnos que alguien tenga el duplicado de las llaves de mi casa por si a mí se me pierden, no traer el coche con muy poquita gasolina.
No, pues yo estoy tomando nota porque aparte pronto vamos a salir de vacaciones, hay que poner atención. Oye, Pati, bueno, pues dinos, ¿no? ¿Cómo es a cada uno de los signos?
A ver, vamos ahora.
Un resumen, porque bueno, ya nos dijiste que es imposible.
No, pero nos va a ir poco.
Pero hay genéricos, ¿no?
Hay genéricos que a la mayoría que tenga el signo o el ascendente en ese signo, okay, le afectan así. Y bueno, recordar lo que dije hace rato, si hay un área que se te está complicando, a lo mejor en esa área tienes que trabajar.
Okay.
Bueno, cambia la influencia de Mercurio hasta el 7 de agosto y luego del 8 al 26. Porque empieza en Virgo y luego se sigue en Leo. Pero más o menos, Aries, hasta el 7 de agosto, necesita cuidar su comunicación con sus empleados, con sus colegas. Si puede evitar los tratamientos o los análisis médicos, muy recomendable. Si no los puede evitar, nada más que sepa que está todo muy claro y que está en buenas manos. Aries, del 8 al 26 de agosto, la comunicación con sus hijos o con quien le interese románticamente se puede complicar. Entonces, tener mucho cuidado. Si recibe gente en su casa, ser muy tolerante si se equivocaron de horas, si llegaron tarde, si se confundieron. Y es un muy buen momento, hablando de que sirve para reflexionar, para replantear, para analizar la situación romántica, la relación con los hijos y si hay alguna tendencia a excederse en la comida o en la bebida.
Okay.
Tauro, hasta el 7 de agosto, también tiene que cuidar las comunicaciones con los hijos y va a necesitar ser muy flexible para todos los planes sociales, porque la gente se le puede confundir, equivocar, llegar tarde. Y luego, a partir del 8 de agosto hasta el 26, aumentan las posibilidades de que fallen los aparatos de la casa. La licuadora, la televisión, la aspiradora. Si pueden evitarlo, no compren, Tauro, aparatos para
su
casa.
Aunque no me falle el marcapasos.
Y cuidar las comunicaciones con la familia. El orgullo y el ser necio hay que tratar de no hacerlo. Y es un buen momento para analizar también las relaciones familiares, sobre todo la relación con el padre y la relación con los superiores en el trabajo. Géminis, del 2 al 7 de agosto... también puede tener problemas con los aparatos de su casa, en sus comunicaciones con sus papás. No compren aparatos antes del 7 de agosto. Y a partir del 8 de agosto, las comunicaciones para Géminis se vuelven terriblemente confusas. Entonces, si mandan un correo electrónico, si dejan un recado de voz, no asuman que la otra persona lo recibió. Sean muy claros. Y es un buen momento para revisar los libros de su casa, si se deshacen de algunos, si donan algunos. Y también es un buen momento para escribir, para leer, para buscar información. Digo, libros sí puede comprar Géminis.
Pero, ¿y por qué deshacerse de libros?
Porque es como reorganizar la información que tienes en tu casa. Entonces, okay, es como decir, estos libros los estoy ordenando, esto me sirve, esto pues ya...
Yo soy Géminis, ¿qué tarea me acabas de dejar, Pati? Tengo una biblioteca enorme.
Se acaba de confesar también, ¿eh?
Sí, es para que...
¿Qué dice Yadira también? Que
geminiana.
Es... Sí, caray.
Así que anótenle, por favor.
Sí.
Cáncer, del 2 al 7 de agosto, también mal momento para celulares, comunicaciones, computadoras. Mal momento para la comunicación con los vecinos.
Sí,
¿no? Y son días de aquí al 7 de agosto para Cáncer muy... malos para cuestiones de deudas y de seguros. Yo, el que sea Cáncer y lo puede evitar, no firme ni un voucher con su tarjeta de crédito.
Pásenla,
si lo hace, sean muy cuidadosos porque es un área que puede ser más confusa. A partir del 8 de agosto, a Cáncer le sigue conviniendo ser muy cuidadoso con el dinero. Si tiene que gastar en algo, revisarlo muy bien, asegurarse que es el buen precio, que escribió bien el cheque, que firmó bien el voucher, y traer solo el dinero que vayan a usar, porque es más posible que se les caiga un billete por ahí, que pierdan dinero, entonces tienen que ser cuidadosos. Pero es un muy buen momento para que Cáncer analice qué prioridad le da el dinero en su vida y si sus gastos corresponden con su realidad.
Leo. Es un buen momento para caminar detrás de un Cáncer, igual va tirando.
Sí, también. Leo, felicidades, por cierto, que están cumpliendo años los Leo. Tienen que ser cuidadosos hasta el 7 de agosto con el dinero, no gastar impulsivamente. Y es un buen momento para que se pregunten si cuando son generosos de corazón o porque quieren demostrar cuánto pueden gastar.
Ay, eso conozco una Leo que le quedó como anillo al dedo.
Y del 8 al 26 de agosto, Leo va a estar un poco confundido con su imagen personal, sobre todo de las opiniones ajenas que escuche. Entonces, Leo, si alguien los ofende, dice algo que no les guste, acepten la posibilidad de que a lo mejor lo están interpretando mal. Mal momento para cambiar de look, para cambiarse el corte de pelo, para comprar ropa. Digo, si lo necesitan, háganlo, pero es muy posible que Leo, que diga esta cosa súper extravagante, me la compro, y en septiembre ya no le guste.
Bueno, pues si estrenan de su cumpleaños, no gasten mucho.
Lleven un amigo Virgo que los ayude a escoger.
Fíjate qué importante. Bueno, pues todavía nos faltan otros signos. Vamos a un corte. Dani, ¿qué canción nos vas a poner? ¿Quién sabe? Sorpresa, siempre
¿tiene
sorpresa
que ser algo
con
astros,
Dani.
O hacemos huelga.
No,
recordemos
Dani,
el
estrellas.
Twitter.
Por lo menos pon es de una estrella.
Ay,
Estrella famosa.
Que cobra caro.
Algo que hable de estrellas. Pero bueno, en un momento regresamos. No se vayan, faltan todavía la mitad de los signos astrológicos.
Recuerden los twitters.
M.A. Cris Jauregui.
Odette R.D.Z.
Luna de Júpiter.
Regresamos. Should be alone tonight, yeah, baby, tonight, yeah, baby. I got a reason that you who should take me home tonight. I need a man that thinks it's right when it's so wrong tonight, yeah.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
Ya estamos de regreso y bueno, Pati, nos quedamos aquí picadísimas con los signos que faltan, porque bueno, pues, ¿qué pasa con todos los demás?
Bueno, seguimos con Virgo. Virgo, de hasta el 7 de agosto, puede sentir mucha presión por querer ser útil y le va a costar más trabajo de lo normal. Y entonces, no sean duros con ustedes mismos. Y si de repente sienten mucha presión por quedar bien, por qué hago por alguien para que me quiera más, es buen momento para pensar en esta área de tu vida y pensar que a lo mejor te están dando demasiado peso a la opinión que los demás tengan de ustedes. Y les conviene preguntarse si hay algo en su situación de trabajo que les esté afectando cómo se ven a ellos mismos. Del 8 al 26 de agosto, para Virgo es una parte muy bonita porque es un muy buen momento para dedicarse a la meditación, a la oración, a reflexionar muy seriamente de acuerdo a lo que cada quien quiera. Van a poder estar muy tranquilos y pueden tener muy buenos resultados. Y si tienen algo que últimamente estén angustiados, estén con miedo, estén inquietos, ahorita es un muy buen momento en este hacer un alto en las cosas para tratar como de analizar desde fuera las situaciones en las que estén y tratar de ver qué es lo que pasa, de dónde realmente sale su angustia, sale lo que los inquieta y cómo lo deberían trabajar y buscar información. Mercurio retrógrado sí es muy bueno para buscar información. Buscar información de cómo lo pueden resolver.
O sea, si buscamos información en este momento, ¿es fácil encontrarla? ¿Por eso es muy bueno buscar información ahorita?
Es bueno porque es un buen momento para reflexionar sobre los temas. Probablemente no sea el momento más fácil para que sea muy rápido encontrar la información, pero es bueno para recibir información y analizar lo que cada quien necesite. Okay. Libra, hasta el 7 de agosto, respiren hondo y no le den vueltas a las cosas. Libra ahorita anda confundido, acelerado, entonces traten de estar tranquilos, de no dar demasiado peso tampoco a las opiniones de otras personas. Y mucho cuidado, Libra, si se sienten mal, lean un libro, vean la tele, no coman postres, no beban, porque sería una muy mala manera de curar su angustia en este momento. Del 8 al 26 de agosto, Libra va a necesitar ser muy tolerante y muy paciente socialmente, con sus amigos, con sus conocidos. Es cuando es muy fácil que se confundan de en dónde quedaron de verse, o el día o la hora. Entonces sean muy claros y sobre todo muy pacientes. Y es un muy buen tiempo para Libra, que además siempre quiere que todos estén contentos y quedar bien con todos a veces, para que analicen qué papel tienen en las vidas de otras personas y qué prioridad le dan a sus relaciones sociales en su vida. Como ver si está sus relaciones sociales donde tendrían que estar en la vida, o si las están descuidando o si las están atendiendo de más. Escorpión, del 2 al 7 de agosto, momento complicado para las relaciones sociales, para tratar de decidir por otros o para tratar de decirle a alguien qué es lo que tendrían que hacer o yo cómo le haría. Yo les recomendaría, faltan bien poquitos días para el 7 de agosto, traten de quedarse tranquilitos en su casa, en paz, porque le van a tener muy poca paciencia a la gente. Del 8 al 26 de agosto, Escorpión necesita cuidarse mucho de los chismes en el trabajo. Entonces, llévensela tranquila. Si algo les suena confuso, extraño, cuiden mucho cómo reaccionan. No hagan algo que pueda hacer que se sienta amenazado algún colega, algún jefe, porque puede ser una confusión que no les convenga. No es un buen momento para Escorpión ni de pedir un aumento de sueldo, ni de negociar nada que les sea importante en su trabajo. Sí es un buen momento para que analicen su situación en el trabajo, para que se pongan a reflexionar la satisfacción que su trabajo les da en todos los niveles, no nada más en lo económico. Sagitario, del 2 al 7 de agosto, también tiene que tener cuidado con su comunicación en el trabajo. Eviten ser indiscretos, eviten ser escandalosos o hacer algo que después se puedan avergonzar con sus colegas, con sus compañeros de trabajo, y cuiden mucho la puntualidad. Del 2 al 7 de agosto, Sagitario, si tienen compromisos de trabajo, calculen exageradamente su tiempo para que no se les haga tarde. Del 8 al 26 de agosto, hay que cuidar la comunicación con la familia política. Evitar temas de política, de religión, de cada quien sabrá en su familia política cuál es el tema delicado. Ahorita no es momento de tocar esos temas, tampoco de planear vacaciones entre la familia. Y si viaja Sagitario, sobre todo al extranjero, calculen holgadas sus conexiones si las tienen, calculen bien sus tiempos, tengan copias de sus documentos, porque es cuando más probable es que pierdan algo, que se atrase un vuelo, que tengan alguna complicación. Y es un buen momento para Sagitario para buscar información para viajes en el futuro. Si se les antoja, no sé, un viaje cerca de Navidad o algo, ahorita es buen momento para que busquen información. Capricornio, del 2 al 7 de agosto, les conviene posponer los asuntos legales. Si tienen algún asunto legal importante, yo les recomendaría mucho posponerlo, y si no, asesorarse muy bien y contar con la opinión de alguien que sea de toda su confianza. Y es un buen tiempo para analizar su situación con su familia política. Del 8 al 26 de agosto, para Capricornio, los asuntos de dinero, de impuestos, de seguros, de deudas, son muy delicados. Eviten endeudarse, eviten contratar seguros, eviten cualquier oportunidad prometedora de no haz esto y vas a ser rico en meses. Seguro hay algo que entendieron mal. Y sí es un muy buen momento para Capricornio para analizar cómo comparten con los demás, cómo comparten lo que más valoran, y revisar el estado de sus finanzas todas, cómo están sus seguros, cómo están sus impuestos, cómo están sus ahorros, y para buscar información sobre estos temas. Acuario, del 2 al 7 de agosto, les conviene evitar contraer deudas, pagar a plazos y revisar muy bien un voucher, un cheque, cualquier pago que hagan. Del 8 al 26 de agosto, Acuario puede tener una comunicación confusa con su pareja y necesita tener muchísima paciencia. Si eres Acuario, del 8 al 26 de agosto, tu pareja dice algo que te hace sentir que no te aprecia, que no te valora, es muy posible que estés malinterpretando algo. Entonces, hay que tenerlo presente y recordar que no es momento de tomar ninguna decisión. Sí es un buen momento para analizar cómo está su situación de pareja, cómo está su situación con un socio y revisar el equilibrio. Hay equilibrio entre lo que dan, lo que reciben y entre lo que esperan y lo que el otro podría esperar de ustedes. Piscis, del 2 al 7 de agosto, también puede tener una comunicación confusa con la pareja y por su misma inseguridad están tan sensibles que entonces se vuelve todavía más confuso y más posible que haya algún malentendido. Entonces, Piscis, les recomiendo, tengan fe en ustedes, tengan fe en su pareja si tienen algún malentendido y tengan fe en Dios. Y también analicen su situación. Y finalmente, Piscis, del 8 al 26 de agosto, es un muy buen momento para pensar en su salud, para pensar en su condición física. Si tienen algún malestar, algún problema, algo que se estén sintiendo mal, aunque no es el mejor momento para hacerse análisis, si los necesitan, bueno, sí hay que hacerlos. Uh-huh. Pero sobre todo es un muy buen momento para preguntarse ese malestar físico, qué tanta relación puede tener con algo donde ellos no estén tranquilos, con algo donde se estén preocupando demasiado, con un rencor de algo que no han olvidado, y tratar de buscar si en lo que físicamente les puede estar causando alguna molestia, cómo se relaciona con los sentimientos que han tenido últimamente y trabajarlo desde ahí.
Uh-huh. ¡Wow! ¡Qué padre! Espero que todo el mundo haya tomado nota de lo que tiene que hacer. Qué interesante, porque aparte, bueno, la verdad es que es como muy similar escucharlos, porque todos estamos bajo la influencia ahorita de Mercurio retrógrado.
Que es confusa. Por cierto, el que no apuntó, pueden encontrar un poco de la información signo por signo a través de mi página www.lunadejupiter.com. Donde dice blog, ahí pueden encontrar más información sobre Mercurio retrógrado.
Pati, ¿cada cuándo sería interesante que nosotros nos acercáramos a esta información? O sea, yo supongo que tú lo haces diario, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cada cuándo es recomendable hacer una carta natal? ¿O cada cuándo es recomendable consultar con un astrólogo?
Depende de la época de la vida. Hay épocas de crisis que a veces nos hace bien tener más apoyo. Para mí 6 meses es un periodo muy... 6 meses o un año. Yo considero que 6 meses es lo ideal, porque a veces un año es demasiada información. Si yo ahorita te explico lo que va a haber en tu vida en junio del año que viene, uh-huh, a lo mejor para mayo ya no te acuerdas.
Claro.
Entonces, para mí 6 meses es un muy buen rango de tiempo. Un año también puede ser, pero de 6 meses a un año. Y muchas veces lo que se hace, la carta natal, que es de donde sale todo esto, se hace una vez, no cambia, cambia la forma de interpretarla. Yo no interpreto igual la carta natal de un bebé, que es para que le sea útil a los papás, que la carta de un adulto. Y claro, las influencias que vas teniendo, 6 meses o un año es un bastante buen periodo de tiempo. Y hay momentos en la vida, cuando nos acercamos a los 30 años, por ejemplo, que es un buen momento para revisarlo, porque hay muchas influencias que nos pueden estar afectando. La generación que en esta época está cumpliendo 30 años, los está cumpliendo con influencias bien difíciles. Entonces, si alguien que nos está escuchando tiene 30 años o cerca de 30 y se ha sentido muy mal últimamente, créame que mucho de su malestar es porque tienen unos planetas muy complicados que contribuyen a que se sientan mal, a que se sientan insatisfechos, a que estén angustiados por algo, y bueno, es porque tienen una lección muy importante que aprender.
Ay, ay, ay.
Qué interesante.
No se avienten de los edificios, por favor. Sí. Y hagan cosas positivas. Quiero mandar saludos a nuestra amiga Escorpión, esposa perfecta. Andale. Gracias por estarnos escuchando. Sabemos que nos escuchan de Francia, Estados Unidos, Toluca, Monterrey. Y bueno, siempre donde tenemos más seguidores es de aquí, del DF. Saludos a todos y
saludos pues, al DF que nos queda tan lejos.
Mándenos, mándenos por ahí. ¿Cómo les fue con su signo? ¿Y qué signo?
Yo quisiera saludar a mi amigo César, que nos está escuchando.
Claro que sí.
Que lo conozco desde hace más tiempo que a ti.
¿Ah, sí?
Sí.
Wow.
Compañeros de primaria.
¿Ah, sí? No, wow. ¿Tú y yo en qué año nos hicimos?
Secundaria.
Secundaria, ¿verdad? Sí, sí, no, pues sí, de más años que a mí. Oye, y bueno, estábamos también comentando que qué interesante es porque antiguamente todo mundo tenía a su lado un astrólogo que lo fuera orientando.
Claro.
Los reyes, los papas, ahora los presidentes, siempre lo sabemos. Y siempre tienen a un astrólogo que les dice...
Ya no se dice tanto, porque imagínense ustedes que saliera... Barack Obama o Felipe Calderón a decir, mi astrólogo me ha recomendado
que hoy no salga en medios.
Ya no tenemos la misma visión de la astrología, pero claro que lo sigue habiendo. Y sí, siempre han habido en las cortes de los reyes y de los papas, como bien dijiste, siempre hubieron. Hay una anécdota muy interesante que dicen que cuando Alejandro Magno iba a nacer, hubo un astrólogo que le dijo a su mamá lo grande que iba a ser su hijo. Le dijo, tu hijo va a ser un gran conquistador y muchas cosas, pero para que sea todo lo grande que yo te estoy diciendo, tiene que nacer cuando yo te diga. Y dicen que cuando Alejandro Magno nació, el astrólogo estaba junto a su mamá diciéndole, espérate y no pujes hasta que yo te diga.
No.
No puede ser.
Guau. No, pues bueno, yo creo
hay que
tener a Pati de ahora sí que de cabecera.
Claro.
Oye, pues Pati, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Sí, muchísimas gracias.
Bueno, y no te vayas, seguimos, más programas.
Sí. Aquí me quedo a platicar.
Pero gracias por todo
aparte,
esto.
Yo creo que hagamos como un compromiso de que eventualmente Pati venga a decirnos de los signos y cuando se acerquen épocas importantes, ¿no?
También cuando hayan cosas bonitas.
Sí, por favor.
Oye, a mí me cuando haya cosas tengo bonitas. Que poner una pequeña pausa antes de cambiar de tema. Esto del tan nombrado 2012, ¿qué tiene que ver?
Es un cambio más bien de conciencia. Yo acabo de estar en Yucatán y platiqué con un maya que me encontré por casualidad, que todo lo que tenían en su negocio, todo decía 2012 y todo lo que... le dije, qué chistoso. Dijo, es que a mí me interesa que la gente me platique yo qué pienso el 2012... Porque, bueno, y todos sabemos los grandes astrónomos que eran los mayas. Y para los mayas actuales, el 2012 es un cambio de conciencia y es un cambio en la forma de ver las cosas.
¿Astrológicamente hay algo, así como que diga 2012?
Astrológicamente hay planetas que han estado cambiando de signo desde antes y es... No hay algo así que empiece en el 2012 muy fuerte, no, llevamos varios años astrológicamente muy duros y por los planetas que han cambiado de signo, sí como de un cambio de conciencia. Neptuno, por ejemplo, que tiene que ver con la espiritualidad, que tiene que ver con el arte, está cambiando ahora de Acuario, donde estuvo muchos años, a Piscis, que es su propio signo. Y Neptuno en Piscis es una época maravillosa para todo lo espiritual.
Wow.
Entonces, y eso sucede, pasan más de 100 años para que se repita. Entonces,
¿y eso va a suceder?
Y eso está sucediendo ya desde ahorita. Entonces, el 2012 es más bien un cambio de conciencia, un cambio en la forma de hacer las cosas. Yo pienso un cambio en las instituciones religiosas, por ejemplo, que lo hemos estado viendo en los últimos años, un cambio en la percepción de la gente, en cómo cuidamos a nuestro planeta, en cómo nos relacionamos entre nosotros mismos, que cuántas crisis mundiales vemos, porque hemos abusado de los recursos, porque hemos tenido distribuciones raras de la riqueza en el mundo, y el 2012 va más como a un cambio de conciencia muy importante, y los desastres naturales que hay en estas épocas, muchos son una lección como de... Entiendan que la naturaleza hay que respetarla y que al planeta hay que respetarlo y que entre ustedes seres humanos hay que ser solidarios, compasivos, y tratarnos un poco mejor.
Sí, yo también, la verdad, así lo siento. Yo siento que va en ese sentido. Pero bueno, sí se oye muchísimo que sí va a haber dos soles, que sí va a haber cuatro lunas, que sí se va a acabar el mundo, que, bueno, mil cositas así, ¿no? Pero bueno, ya nos hablarás un poquito más amplio.
Ya les hablaré después
del tema. Del tema, te volveremos a invitar para el tema del 2012,
claro,
¿no? Claro. Bueno, nosotros... Vamos a un corte, Dani, vamos a un corte en este momento, y quédense
regresamos
con nosotros.
Con ¿Sabías
sí,
qué?
Sí, regresamos que, con ¿Sabías
que
qué?
Hoy está dedicado a animales.
Wow, vamos
datos
a ver.
Datos curiosos y notas curiosas de animales.
Y después tenemos nuestro postre.
Y de postre,
vamos a hablar de mitología griega, que tiene mucho que ver también con los astros, pero dijimos, pues algo de dónde sale todo esto, ¿no? Entonces, quédate con nosotros. Acuérdate que mi Twitter es @MACrisJauregui.
El mío, Odette, RDZ.
Y el mío, Luna de Júpiter.
En un momento regresamos.
Lipstick junkie debunked the all-in-one. She came back wearing a smile, looking like someone drugged me. They wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turnaround and we go.
The Matrix. It's everywhere. It is all around us. Even now, in this very room.
Efra, you can see it. No manches, esto es Neurona Digital.
Claro, el lado humano de Internet.
Todos los martes a las 8 de la noche por ndradio.fm.
The Matrix. It's everywhere. And it's all around.
Neurona Digital. El lado humano de Internet. Keep sharing.
De regreso, bienvenidos otra vez aquí a Despertando tu Neurona y vamos a empezar con la sección de ¿Sabías qué? A ver, ¿sabías ahora que nos has traído, Di?
Pues les tengo un dato curioso. ¿Sabían que los cocodrilos tragan piedras para nadar?
No.
Pues sí. ¿No? Bueno, hay que considerar primero que el estómago de un cocodrilo no es un lugar seguro en donde podamos estar, ¿no? Sí, o sea, en su aparato digestivo puedes encontrar desde tortugas, pescados, pájaros, hasta jirafas han encontrado, búfalos, no. Bueno, leones.
Jirafas en pedacitos.
Obvio, sí, obvio, sí, obvio. Y bueno, incluso han encontrado hasta cocodrilos dentro de los estómagos de cocodrilos. Pero esto de las piedras es muy gracioso porque flotan. Entonces tragan piedras para poder bucear.
¿Cómo crees?
Interesante. Sí, sí, sí.
Pues, o sea, lo hacen, digamos que a voluntad.
Exacto, buscan que su barriga tenga peso, entonces.
O sea, no les es suficiente con el cocodrilo, con el león, exacto, con la jirafa y con todo lo que ya tienen adentro, necesitan piedras.
Ahora, imagínate que por ahí una piedrita en el diente, no, esto es en panza.
Sí, no, qué cosa.
Oigan, y otro dato curioso, pues, no les recomiendo a todas aquellas y aquellos que estén a dieta, tomar leche de ballena.
Ni se nos antoja.
Es un detalle curioso porque encontré que lo que es la leche materna de la ballena hace que lleguen a subir como 136 kilos por día.
¡No!
Es la leche más alta en grasa de todo el reino animal. Tiene 50% de grasa y es alrededor de 10 veces más que la grasa humana. Y bueno, wow, esto es para poder conseguir ese crecimiento espectacular que tienen las ballenas.
Claro.
Claro. Es un dato como...
Oye, y habría que ver aparte si nosotros pudiéramos digerir esa leche, porque de por sí ya se está diciendo que la de vaca no es apropiada para el ser humano.
Yo creo que sería como derretir de manteca y tomarle, ¿no?
No, o sea, sí, qué sí. cosa.
Guácala.
Pero sería interesante ver, seguro no nos cae bien, no creo.
Yo creo que no.
Sí, claro.
No la podríamos digerir.
Y bueno, este es un punto, este dato que quise comentar porque, pues, todos sabemos que los pájaros usan ciertas referencias para los viajes largos, pero recientemente ya se descubrió que ellos sí se ubican visualmente, pero que también tienen una sensación como imán hacia el campo magnético de la Tierra.
Wow, qué interesante.
Dentro de los datos que bueno, esto nos lo comprueba, es que bueno, hay palomas que pueden volar cientos de kilómetros y hay algunos tipos de aves que vuelan anualmente más de 40 mil kilómetros y regresan exactamente a los mismos lugares. Uh-huh. Este estudio fue publicado por Animal Behavior y bueno, prácticamente dice que sí, que las aves son capaces de identificar campos magnéticos, así como de visualizar e identificar los puntos para regresar a los mismos lugares.
Qué impresionante.
Qué maravilla.
Sí. Por ejemplo, esto de que vuelan al sur, sí lo han escuchado, y o sea, saben las líneas porque están sintiendo los campos magnéticos de la Tierra.
Oye, y ahora que está pasando todo este movimiento justo de la Tierra, ¿no? A ver si no cambian los campos magnéticos y vamos a tener gaviotas en el Distrito Federal y palomas en la playa.
Sí, sí, ¿verdad? Pájaros despistados.
Pájaros despistados.
Imagínense, bueno, aunado a esto de las cosas que provocan las ciudades con los animales, también encontré que pues, ¿sabías que los pájaros de ciudad cantan más debido al ruido de la misma ciudad?
No.
O sea, es tan activo el ruido de las ciudades que genera que las aves de ciudad hagan más sonidos. Y bueno, esto también fue una investigación que publica la revista Behavioral Biology y prácticamente analizan aves de ciudad, y Mario Díaz es el que estuvo a cargo de esto, que dice que las aves emplean más del 60% del tiempo a cantar a niveles de 70 decibelios. Y a partir de este nivel cantan menos, probablemente porque dedican más tiempo al canto, pueden inferir en exceso con tareas tan importantes como estar atento a los depredadores o a otros verdecillos vecinos. Okay. Es una forma de alerta, digamos, y de estar en una constante precaución ante los riesgos que puedan estar a su alrededor.
¿Estar cantando?
Sí, 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 sí.
Y, o sea, entonces aquí cantan como locos porque se sienten amenazados todo el tiempo.
Pues imagínate con el ruido de las ciudades, autos, claxon, pues están en una selva, pero plus ultra.
¿Sabes? Aquí procuramos dar buenas noticias. Esa no es una muy buena noticia.
Es un dato curioso.
Es un dato curioso, pero no es una muy buena noticia porque, oye, qué horror que los pájaros tengan que cantar más, porque se me hace lógico, la hora que lo dices, bueno, es tanto el ruido de la ciudad, así que la selva de asfalto. Claro. Que pobrecitos, ¿no? Pero qué desesperación, porque la verdad es que se sienten amenazados más que si vivieran en el campo.
Totalmente. Y bueno, esta tampoco te va a gustar.
¿No?
No, pero ¿sabían que los animales también padecen obesidad?
No, sí, también. Sí,
yo he visto uno que otro perro.
Oye, estos perros en casa, qué bárbaro. No, de repente, bueno. Pobrecitos, no pueden ni caminar. Ahí están con... Parece que hasta las patas se les encogen, ¿no?
Sí.
Y no estamos hablando de perros salchichas.
No.
Pero bueno, pues sí, el sobrepeso no solo afecta a las personas, también a los animales. Y esto también ha estado en estudio científico desde 1948. O sea, hay estudios que han estado evaluando los animales domésticos o los mismos de campo. Y bueno, las estadísticas son extraordinarias. Me voy a saltar de tema porque ya lo contestamos. Sí hay animales obesos.
Sí, no, pero aparte, no solo, o sea, sí hay animales obesos y hay ya comida para animales obesos. O sea,
claro,
ya te encuentras.
No, es un
Whiskas especial light.
Whiskas light.
O sea, pedigrí light. O sea, es una mala noticia también, insisto. Ahorita que está Mercurio retrógrada, oye, esa es una mala noticia, ¿verdad?
Sí. Sí,
oye,
sí.
Ahí les van algunos sabías que rápidos antes. Ajá. De responder ese de si los perros pueden leer la mente.
Ah, ok.
¿Sabías que los cerdos prácticamente es imposible que volteen al cielo?
¿Por?
Muscularmente no pueden. O
ay,
sea, el movimiento de cabeza. Ellos no saben de estrellas.
Se tienen que tirar al piso.
Patas arriba. Las ratas, ¿sabían que las ratas se multiplican tan rápidamente que en solo 18 meses dos ratas pueden tener más de 1,000,000 de descendientes?
No. ¿Dos ratas?
Dos, o sea, una pareja de ratas que empiecen en solo 18 meses pueden tener más de 1,000,000 de descendientes.
Esa está bien una mala noticia. Bueno, ¿sabes que el otro día estaba yo escuchando que actualmente estamos invadidos por las ratas en el Distrito Federal?
Dicen que las alcantarillas, sí. Y todo, no sé qué tanto de realidad haya. Sí. Me ha tocado ver en Coyoacán unas ratones ahí en el centro, pero supongo que tendrán hijos esos ratones que se ven ahí.
Sí, no, yo ahorita voy a buscar, pero hace poco dieron la noticia, dijeron que había no sé cuántas ratas, ahorita la voy a buscar y se los digo.
Igual y hay más ratas que mexicanos, seguro, ¿no?
No, segurísimo.
Con esta cantidad de reproducción.
Sí, no, seguro, vas a ver si hay más ratas que mexicanos, segurísimo.
En lo que buscas el dato, uh-huh. Ahí les va otro corto. ¿Sabían que las cucarachas pueden vivir 9 días sin cabeza?
¿Cómo?
Pues esto es una locura, ¿no?
Sí.
Pero si le cortan la cabeza, por favor, no se pongan a hacer estos experimentos.
Sí, no.
Pero es un hecho impresionante.
O sea, que sigue funcionando
de que su cuerpo, su organismo sigue funcionando. O sea, no se ha muerto su sistema.
¿Y entonces cuando les echamos Raid Matabichos, tampoco se mueren?
Yo creo que sí, porque ya se envenena el sistema, ¿no? Pero ya será algo para investigar.
Wow.
Otra corta, el ojo de un avestruz es más grande que su cerebro. ¡Qué triste!
¡Pobrecitos!
Pobres avestruces, ¿no?
Sí.
Este sí se la saben. ¿Cuál es el animal más dormilón?
¿Cuál?
El koala. Puede dormir hasta 22 horas.
¿22 horas?
Sí.
Seguidas.
Seguidas.
¿Y después está despierto otros 22? ¿Cuándo se aparea? ¿Cuándo come?
No tengo todo el dato completo del cual algún día sacamos ese programa, pero vamos al de la pregunta que teníamos, Cris.
Okay.
¿Pueden los perros leernos la mente?
Pues no sé, tú lo has tuiteado todo el día y yo la verdad no tengo idea, ¿sí o no?
Sí, por ahí mandé un tuit a ver si alguien se atrevía a respondernos. Y bueno, encontré un artículo extraordinario y empieza con una pregunta. ¿Cómo aprenden a pedir comida o deciden comportarse mal cuando no los miramos? Según Monique Udell y su equipo en la Universidad de Florida, el modo de los perros responde a un nivel de atención que prestan a las personas y nos dice en algo en este estudio acerca de cómo piensan y sobre el comportamiento humano. Estas investigaciones recientes han identificado una amplia gama de comportamientos sociales similares a los humanos en el perro doméstico, incluyendo su capacidad para responder al lenguaje corporal de las personas que le rodean, a las órdenes verbales y a los estados de atención. Pero ¿cómo lo hacen los perros? Observan nuestro comportamiento en distintas circunstancias y luego responden a una consecuencia o aprenden por experiencia respondiendo a lo que sucede a su alrededor. Para averiguarlo, pusieron en marcha dos experimentos. Comparar cómo actúan perros domésticos y perros pastores y lobos, dándoles una oportunidad de pedir comida, ya sea a una persona atenta o a una persona a la que el animal no puede ver. Así comprobaron por primera vez que los lobos son capaces de reclamar comida acercándose a los humanos atentos. Esto demuestra que ambas especies, domésticas y no domésticas, tienen la capacidad de comportarse de acuerdo con el estado de atención de un ser humano. Además, tanto los lobos como los perros fueron capaces de mejorar rápidamente su desempeño en la práctica. También llegaron a la conclusión de que los perros que viven en un ambiente doméstico son mucho más sensibles a los estímulos predecibles en los seres humanos atentos que los dedicados al pastoreo. El comportamiento canino, concluyen, se debe a la voluntad de los animales de aceptar a los seres humanos como compañeros sociales, combinada con la capacidad para seguir los movimientos y las acciones de las personas para recibir confirmación. Es decir, no leen la mente, pero sí son capaces de estar atentos y de saber las reacciones humanas. Entonces parece que leen la mente porque identifican el ánimo de su dueño.
Claro.
Y ante eso reaccionan.
Fíjate que también hay otro estudio interesantísimo de Rupert Sheldrake, no sé si han oído de Rupert Sheldrake. Él habla de la de se me acaba de ir el nombre de la resonancia mórfica, perdón.
Claro.
Y él en esto, Rupert Sheldrake, también habla de eso, o sea que parte de la resonancia se establece con los animales y que por eso es impresionante cómo un perro se empieza a poner ansioso o se empieza a poner nervioso, inclusive si tú estás a cuadras muy lejos de llegar, y es la resonancia mórfica que él le llama la que hace que se conecte con su dueño. Es muy interesante ese estudio, ¿no? Pero
claro,
sí, tiene pues que ver con esto que tú estás diciendo.
Te sienten a una distancia.
Te sienten a una distancia.
Y otro rápido, ¿qué
bueno,
les parece?
Bueno, ¿cuántos han salvado a sus dueños?
Sí. Oye, sí.
¿Cuántos perros han salvado
de
a sus dueños?
Incendios o de algún infarto. Hay muchas historias.
Muchas historias de perros que van por los papás y los llevan a un pozo donde está el niño.
Claro.
O les avisa que se están ahogando. O sea, es impresionante lo que hacen los animales.
Increíble. Y bueno, otra duda. ¿Sabían que el elefante africano es el animal terrestre más grande? Y para mantenerse diariamente requiere 200 kilos de comida.
No.
O sea que sí comen, los elefantes.
Diariamente 200
kilos. Diario, 200 kilos de comida.
Híjole, sí está tremendo. Muchísimo. Oye, ya encontré lo de las ratas.
A ver.
Pero bueno, esto, ¿qué tal? Dice, los naturalistas dedicados al estudio de las ratas han determinado que para saber con cierta aproximación cuántas ratas hay en una casa, ¿quieren saber de verdad? Y sus cercanías, se debe de tener en cuenta la siguiente regla. Si nunca se ven ratas, pero sí a veces sus excrementos, lo probable es que el número sea inferior a 100.
O sea, 100.
O es posible que solo incluso haya una. Si se ven de vez en cuando solo por la noche, nunca de día, lo probable es que haya entre 100 y 500 ratas en tu casa.
En tu casa.
¡Qué horror!
En las tuberías, ajá, y en subsuelo.
¿Sí? Si se ven muchas de noche y varias de día, es posible que el número total esté entre 1,000 y 5,000 ratas en tu casa.
¡Qué pánico!
¿Lo puedes creer? Bueno, así, eso es lo que dijeron de la Ciudad de México. Dicen que la Ciudad de México está infestada de ratas. O sea, toda la parte del subsuelo está así. Y bueno, tú ahorita acabas de decir que caminando por Coyoacán, ¿cuántas has visto?
Es que sí se llegan a ver, si pones atención hacia las jardineras.
Ya las hemos visto de día.
Sí.
Yo el otro día no sé quién gritó, ¡ay, mira, una ardilla! Y era una rata, o sea, ¿no?
Sí,
o sea, porque
totalmente.
En Coyoacán ves ratas y ardillas, pero ya de día las ves, antes las veías solo de noche.
De noche,
entonces,
fíjate,
aquí
horas.
Dice, si las ves de día, es probable que haya entre 1,000 y 5,000 ratas.
¡Qué bárbaro! ¡Qué dato estadístico y
¡espantoso!
Sí.
O sea, hagamos algo con las ratas.
Vaya sorpresa.
Que ya no se multipliquen, por favor.
Estoy espantada, estoy
asqueada.
Sí, ¿qué vamos a hacer?
Pues
me siento como en una película. Necesitamos al flautista de
Hamelin,
¿no? Que nos venga a ayudar.
Sí.
Pero ¿y a dónde se las lleva?
No, bueno, no sé, pero que las ahogue en el Océano Pacífico. Bueno, no, quien me esté oyendo, si me está oyendo Cintia, me mata. Y todos los que están a favor de los animales igual. Pero bueno, no sé, algo tendríamos que hacer porque la verdad es que ya se salió de nuestro control, Odeto. O sea, no puede ser que tengamos, ¿no? ¿Tienes algún otro?
Ya nos vamos. Pues tengo algunas breves, les doy dos más.
Ajá.
El único animal visible desde el espacio son los corales.
¿Cómo crees?
Es tan grande.
A mí siempre me dejas callada con todo lo que dices. Nunca sé
otro
cómo
detalle.
Responder.
Bueno, este está
simpático. Precioso, pero
ese está súper lindo.
Ese está súper lindo. O sea,
desde
el espacio.
Desde el espacio. Solo los corales.
¿Y cómo se verán? Hay
pues
que buscar.
Sí, hay que buscar alguna fotografía o algo. Y debe ser, yo supongo que un día con mucho sol para alcanzarlos a ver. Y un corto de despedida: los cocodrilos no pueden sacar la lengua.
¿Cómo?
Pues sí, pobres, ¿no? Pero es que traen piedras como... Les recuerdo mi Twitter, @OdetteRDZ.
@MAChrisJauregui. Y Pati, ¿y el tuyo?
@LunaDeJúpiter.
Estamos en Despierta tu Neurona, el Twitter de nuestro programa, Neurona ND Radio. No te vayas, tenemos noticias positivas.
No, y aparte también tenemos vamos a hablar de la mitología griega.
I'm only 23, 4, another hour it'll take. I'm a fan of yours and I need a good mistake. I'm not a sinner or preacher, all I have is sleight of hand. I do magic tricks for all the boys in the band. Baby, could I be
swing if you'd hand me the bat.
La red. Una frontera digital. Un mundo paralelo con infinitas posibilidades para los humanos. Los.
Engel, no mames. Esto es Neurona Digital.
Es cierto, el lado humano de Internet.
Claro, todos los martes, 8 p.m. por ndradio.fm.
La red. Una.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
Bueno, pues ya estamos de regreso y como dijo Patty que las comunicaciones estaban un poco lentas, quiero que sepan que los mensajes que han mandado a Facebook llegaron un poco lentos, pero los voy a leer ahorita. Angelito Bosé, gracias por escucharnos y dice, está bien chido el programa de radio, al igual que Escuela para Padres, felicidades, muchas gracias, gracias por escucharnos. Y bueno, Terapia de Lenguaje, Miriam Bragado, Maru Bárcena, déjenme decirles quién es más. Josefina Moncayo Simpson, Yamile Serrano, Miriam Bragado, y hay algunas preguntas para ti, Pati. Yamile Serrano dice, bueno, soy Piscis y estas últimas semanas me he enfermado de todo y estoy súper depre, una Piscis. No sé si concuerda con lo que...
Sí, y bueno, ¿qué tanto tiene que ver su estado de ánimo con sentirse enferma? Yo creo que ahí hay que buscar... el origen de lo que del malestar físico en el estado de ánimo, por supuesto que puede
tener que ver
puede
con
tener
esto.
Mucha relación.
Oye, esto
claro,
de Mercurio retrógrada, o sea, ¿es justo ese día o un poquito antes también empieza a suceder?
Empieza desde un par de semanas antes, más o menos, y termina también un poco después. Los días porque antes de estar retrógrado, como que se empieza a... Si nosotros con un telescopio vemos a Mercurio, desde semanas antes, un par de semanas más o menos, antes de estar retrógrado, como que se va haciendo lento. Y luego se para, y si lo vemos hoy con un telescopio, parece que va en reversa. Y luego cuando regresa al movimiento normal, lo que vemos nosotros desde aquí es lo mismo, como que se detiene y va despacito, despacito, y luego ya otra vez va normal.
¡Ay, qué impresionante! Te vamos a invitar, tenemos unos amigos que nos invitan a ver las estrellas.
¡Ay, qué maravilla!
Sí. Sí. Y el otro día hasta se me salieron las lágrimas porque fue la primera vez en mi vida que vi
Saturno.
Le vi los anillos.
¡Wow!
No, yo lloraba de la emoción.
Bueno, sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
Ana Berta Ortiz Solano, Ana Berta, me encanta que me escribas y sé que eres así súper, súper fan, mil gracias. Ella dice, soy Tauro, últimamente no me ha ido nada bien en el amor como antes, que sí me iba muy bien. Al Tauro, ¿tendrá algo que ver con esto o no?
Mercurio le va a dar, sobre todo en los primeros días, te va a dar una buena oportunidad para reflexionar qué pasa con el romance en tu vida. Pero yo más bien le quisiera preguntar su edad o más datos, porque no, esto de Tauro y el amor no es una influencia.
Acuérdense
de
que esto
Mercurio.
De la astrología tiene que ver con su día de nacimiento, el horario, y a cada persona
le
es
afecta.
Distinta su carta.
Sí, exactamente.
Bueno, nosotros las podemos, por supuesto, contactar con Pati, además de que Patricia ya dijo cuál es su página y todo, y le puedes, mándale cuántos años tienes, y bueno, después te puede contactar
más
contigo.
Datos, de hecho, en mi página hay una forma de contacto donde me puede poner todos sus datos para
sí.
Que veamos qué le pasa.
Oye, Yamile Serrano dice, no manches, sí, algo tengo que sanar, y pregunta... Dicen por ahí que la lectura del tarot, la de la mano, los signos y todo eso no es bueno porque abre puertas y pone como signos así de ¿cómo se llama esto? Comillas, entre comillas. Y no sabes quién te está respondiendo. ¿Qué tan cierto es esto, Pati?
Tienes que tener mucho cuidado a quién escoges para este tipo de lecturas. Uh-huh. Efectivamente, cuando alguien te lee la mano, cuando alguien te lee el tarot, en una carta astral es un poco menos porque tienes algo como un dato más duro, pero sí hay ahí un intercambio de energía con quien te está leyendo la mano o el tarot o haciéndote una interpretación. Y yo sí, hay dos recomendaciones. La primera es tener mucho, mucho cuidado con quién vas. Uh-huh. Para sí. Que no compartas tu energía con alguien que sea una persona obscura, por así llamarlo. Uh-huh. Y la otra recomendación, sobre todo en el caso de la mano, el tarot, el café, es que nunca lo debemos hacer cuando nosotros estemos alterados. De hecho, una persona que lea el tarot o que lea la mano, que haga este tipo de trabajo, si tiene una muy buena ética, yo conozco gente que cuando llega alguien en un estado de mucha angustia, a decirle, léeme el tarot, le dice, te lo leo cuando estés tranquilo, regresas. Porque sí tenemos que ser muy cuidadosos en a quién escogemos y también en qué momento lo hacemos.
Por eso me encantó haberme encontrado otra vez contigo, Pati, porque la verdad sí es cierto, todo tiene que ser de manera seria, porque si no de repente te pueden confundir muchísimo.
Claro. Lourdes Martínez, gracias por escucharnos y bueno, nos comenta, chéquense esta estadística, hace 15 años había 8 ratas por cada habitante del DF. Imagínense ahora.
Hace 8 años.
Hace 15.
15, no.
Había 8 ratas. Gracias por ese dato. Carla Montoya, saludos. Gracias por estarnos escuchando. También un abrazo. Y bueno, pues vamos cambiando de tema.
Ya nos quedó un pedacito, pero la verdad es que qué padre que ustedes nos hagan los comentarios, porque finalmente este programa pues es para ustedes. Y como les dijimos antes del corte, decidimos un poquito platicar sobre
mitología griega,
¿no? Que bueno, nos estuvimos preguntando que de dónde viene todo esto también, ¿no? O sea, de repente los nombres que se les dan a los signos, a los planetas, tiene que ver mucho con la antigüedad, ¿no? Entonces, bueno, tú sabes que la mitología es muy amplia, hay mitología nórdica, hay escandinava, hay mitología griega, hay mitología romana, hay mitología mexicana, ¿no? Claro. La maya. Sí. Entonces, bueno, nada más decidimos ahorita por lo menos platicar de la griega,
pues,
¿no,
Di? Y no tenemos mucho tiempo ya para poder dar un poco de noticias positivas. Sabemos que la mitología griega es absolutamente compleja. Está llena de dioses, de monstruos, de guerras.
Ay, es padrísima.
Es una locura, es una cosa deliciosa. Hay más de 30,000 divinidades, o sea que imagínate, no acabaríamos en los minutos que nos quedan de programa. Pero pues prácticamente quiero meterme a alguno de los personajes. Medusa.
¡Guau! Wow, Medusa es maravillosa.
Es esta mujer que era una de las tres gorgonas, perdón, y la única mortal, ella, de estas tres hermanas. Al nacer era muy hermosa, todos la admiraban y la felicitaban por ello. Y bueno, prácticamente uno de sus atractivos más fuertes era el cabello. Y era una serie de pretendientes que tenía por todas partes. Y ella era como muy engreída.
Presumía
presumida de su belleza y de su pelo. Y bueno,
no me sabía eso.
Imagínate que cuando Atenea se entera de lo que Medusa estaba diciendo, se enfurece de esto de su belleza y de ser una presuntuosa, ¿no? Y decide castigarla quitándole su belleza. Convierte su hermoso pelo en serpientes, cubre su cuerpo de escamas y le desfigura la cara, transforma sus manos en bronce, pone alas de oro en su espalda, le agranda los dientes convirtiéndolos en colmillos y lo obliga a vivir siempre con la lengua afuera.
¡Ay, qué feo!
Pero la furia de Atenea no termina ahí. También convierte a sus hermanas en seres horribles y además embruja a Medusa de tal forma que todo aquel que la mirara se convertiría en piedra.
Híjole, sí, eso ya lo sabemos, ¿no? ¡Qué horror!
Es increíble, ¿no? Hay mucho más que leer de Medusa.
Pero interesante. Y fíjate que yo no sabía que también le desfigura la cara, porque la verdad es que en las películas que hemos visto, claro, que son películas hollywoodenses, siempre sale una actriz bellísima, ¿no? Como la Michelle Pfeiffer, claro, haciendo de Medusa, y lo único que tiene son las serpientes en la cabeza, y hasta se ve exótica, ¿no? Se ve como
sí,
sensual.
Yo sí pienso en Medusa, sí pienso en un ser feo y así, como que no quieres voltearlo a ver, porque no vaya a ser que le veas los ojos, ¿no?
Sí, sí, te vuelvas piedras. Yo tampoco quiero verla, ¿eh?
Claro. Sí, bueno, por ahí tenemos otro, Eros, o conocido también como Cupido. Nace del primer huevo engendrado por la noche y cuyas mitades al separarse formaron la tierra y el cielo.
¡Guau! Wow, amo la mitología.
Al salir del huevo, pone en marcha el universo. Ajá. Era la fuerza que asegura la continuidad de las especies y el orden de los cosmos. Se conoce como el dios del amor, aunque de acuerdo a nuestra investigación no es necesariamente un dios, sino más bien una especie de nexo meditador entre los dioses y los hombres, cuyo objetivo es el esparcir entre los hombres la fecundidad. Vive en la isla de Chipre. Sale cada primavera a realizar su tarea. Muchas veces se
¿cómo
le caracteriza,
lo logra, ¿eh?
Sí, sí. Caray, se le caracteriza por ser un niño cruel, caprichoso, inconstante, que tiraniza a los dioses y a los hombres, como un niño con alas, con ojos vendados, en representación del amor ciego, armando un arco y flechas con las que inyecta el deseo a quienes las lanza. Se encuentran pocas historias de él realmente, ya que su mayor importancia se centra en el significado simbólico, la armonía y la creatividad. Y más adelante en la pasión, el deseo sexual, una fuerza fundamental del mundo que asegura la continuidad de las especies y la unión interna del mundo.
Oye, ahorita no puedo dejar de pensar en una caricatura de Kino, que tiene a Kino es el que
el creador de
Mafalda, ¿no? Y tiene una caricatura donde está un cupido paseando por el mundo y aventando flechas a diferentes personas.
Irresponsablemente,
¿no? Y entonces hay una escena donde está una señora comprando carne al carnicero y entonces Cupido decide echarle una flecha al carnicero y a la señora, y el carnicero, cuando ve a Cupido que le echa la flecha y que pretende que se enamore esa señora, le avienta un pedazo de carne para matar a Cupido porque está enojado. O sea, ¿cómo se te ocurre aventarme la flecha para enamorarme de esta? O sea, y me da risa porque, bueno, Kino tenía esto maravilloso de este humor extraordinario, este ser sarcástico con el dibujo, pero es cierto, ¿no? A veces parecería que Cupido, o como le dicen, ¿de qué otra forma se llama?
Es Eros o Cupido.
Claro, Eros o Cupido, avienta flechas sin darse cuenta dónde, ¿no? La verdad.
Claro.
De repente sí
parece. Oye, ¿qué te pasó con
sí,
eso,
sí,
eh?
Sí, sí, ¿qué te pasó? De veras, ¿te gusta?
Exacto. Mm. Y bueno, ¿cómo no mencionar a Afrodita?
Ay,
o
sí.
Venus.
La diosa del amor.
Oye, por favor, existen dos Afroditas distintas. Una es la hija de Dione y Zeus, que es la Afrodita popular, y la del amor puro es la hija de Urano. En sus órganos sexuales son contados por Crono, cayendo al mar y engendrándose esta diosa. Por eso lleva estos apodos de mujer nacida de las olas, y también le dicen nacida del semen de Dios.
Wow.
¿Qué tal, eh? O sea,
bueno, es hija
nace
directa.
Nace del mar, sí. Y es hija directa. Cuando sale del mar, Céfiros la lleva a Citera y después hacia Chipre. Y bueno, la casan y me voy a saltar aquí a platicarle que es diosa de los jardines, de la belleza, porque aquí hablan un poco de su vida sentimental y los lugares en donde está, pero prácticamente esto de la diosa de los jardines a veces no lo atribuimos, y es diosa de la belleza, además de ser la del amor, o sea, son como otros extras.
No,
sus animales preferidos, uh-huh. Aparte
es tan importante que a ella sí nombran un planeta.
Sí, Venus, claro. Y que además astrológicamente las características de Venus tienen mucho que ver con la diosa Venus o la diosa Afrodita. Y los signos a los que rige Venus, que son Libra y Tauro, son románticos. Bueno, Libra es muy romántico, Tauro es mucho de la naturaleza, de los jardines, de las plantas, y comparten muchísimas características con Venus o Afrodita.
Wow, y ahí está ligado entonces, sí, con esta parte. Yo la desconocía, la de los jardines, la belleza, y sus animales preferidos son palomas, rosas, el mirto, y también se caracteriza por ser muy celosa y castigar varias veces a mujeres mortales por su belleza.
¿Cómo?
¿Qué tal,
O sea, si ah, claro, ella
es
quería
celosa.
ella quería ser
la más
bella. Ella
quería ser la más del mundo, ajá, pues diosa del amor y de la belleza, pues no
nadie
puede haber mujeres
ganar.
Bellas.
Guau, y castigada a esas.
Y sí, ella fue elegida la más hermosa entre las diosas Hera, Atenea.
Sí. Nosotros sí lo sabemos.
Y bueno.
La más bonita de todas, ¿no?
Exacto.
Ok, ¿tienes alguna otra? Porque yo tengo también otras.
Venga, te dejo a ti porque se nos viene el tiempo y por lo menos
caray,
alguna noticia positiva, ¿no?
Sí. Uy.
Ahora
no,
sí
no
que
sabemos.
Tengo una gran lista.
Sí, no, bueno, ya nada más les cuento esto rápido porque Dani creo que ya nos está contando 5, 4, 3, 2, 1. Pero bueno, otro, según la mitología griega, también otra de las partes que me gusta muchísimo es cuando habla de las musas, ¿no? Que las musas, pues hemos escuchado muchísimo de ellas, y bueno, las musas son las que están presentes en las artes, y hay una que corresponde a cada una de las artes. Y me encantó encontrar esto de las musas, porque bueno, quiero empezar diciéndoles que existe la musa de la astronomía y de la astrología. Entonces esa se llama Urania, Pati. Sí, ¿no? Y es representada habitualmente con un compás, con una corona de estrellas y con un globo celeste. Entonces, ¿qué?
Que son los instrumentos de un astrólogo. Ajá. Además,
okay. ¿Esos son los que tú usas? Claro, pues usas el globo terráqueo y el globo celeste, supongo, ¿no?
Exactamente.
Sí.
Digo, ya no uso los compases de la antigüedad, ojalá supiera manejarlos como los manejaban hace muchos siglos, pero con esos empezaban a hacer los cálculos.
Wow, qué increíble. O sea, podríamos decir que tú eres una hija de Urania.
Podríamos decir que soy una hija de Urania.
Sí, qué padre. Y bueno, también está Terpsícore, la musa de la danza, ¿no? Que se representa con un instrumento musical de cuerda y con una viola o con una lira. Está Thalía, que todos conocemos ese nombre por la famosa cantante. La musa de la comedia es Thalía. Y normalmente se representa con un instrumento de música, una viola, una máscara cómica o un pergamino. Polimania es la musa de la retórica, recuerden que son nueve. Melpomene es la musa de la tragedia. Euterpe es la musa de la música. Erato es la música del arte lírico y de la elegía. Clio, que es una de mis favoritas porque yo la primera carrera que estudié es historia, soy historiadora también, entonces Clio es la musa de la historia. Por eso le pone Clio, este historiador famosísimo,
claro,
a la revista, ¿no?
¿No?
Y Calíope es la musa de la elocuencia y de la poesía épica. Pero bueno, es una probadita nada más de todo lo que podemos hablar sobre
mitología griega,
¿no?
Una locura.
Vamos a necesitar un programa solamente para eso.
Danny Killer ya nos corre, pero sí. Vamos a dar rápido unas noticias positivas para que se lleven algo bueno.
Aparte de todo lo que ya les dijimos.
Sí, no, pero de cosas positivas. Hubo un premio Guinness, más de 13,000 niños elevaron al cielo cometas.
Ay,
es precioso, ¿no? Es un récord
bonito.
Mundial de personas volando papalotes.
¿Dónde fue eso?
Estoy buscando, se me fue, en Gaza.
¡Guau! Wow,
entonces,
qué
bueno,
bonito.
Es una noticia bellísima.
Híjole, hay que buscar
otro
foto.
Otro tema importante es hay una nueva forma de por medio de unas tarjetitas que parecen como tamaño tarjeta de crédito, pero es un estudio para hacer análisis de sangre. Es muy económico, ya se descubrió y va a costar aproximadamente $1 cada prueba para hacer prueba de SIDA. Wow, esto es
maravilla.
Una excelente noticia porque, bueno, el análisis de sangre rápido podrá ser una evolución para cuidar el que no se siga.
No, bueno, ahora vas a... ¿En cuánto tiempo se hace el análisis?
En cosa ¿Segundos? De un minuto, en poco tiempo.
O sea, ya vamos a llegar con la tarjeta y a ver, ¿cómo te llamas? Déjame hacértela.
Otra buena noticia es que la casa más barata del mundo ya se está desarrollando, ya va a salir al mundo a la venta en el 2012 con solo $500. Vas a poder tener una casa, obviamente es una casa muy sencilla, prefabricada, aquí a ustedes les enseño la foto, pero...
Oye, muy digna, ¿eh?
Es una casa
precioso.
Como que te da una idea de dos habitaciones, una salita, comedor pequeña, como de madera, son casas prefabricadas, pero el monto es extraordinario. Hay exposiciones nuevas en México, una de José Saramago, no se la pierdan, en San Ildefonso. También hoy hay un homenaje muy grande para Cantinflas.
Ah, también para el fin de semana, si quieren caminar por la reja de Chapultepec, está toda una exposición de fotos de Cantinflas y también hay una que está maravillosa, la vi pasar rapidísimo ayer o antier, y después también hay una de animales del mar, entonces
qué
también
padre,
para caminar por ahí.
Gracias por escucharnos, estamos aquí en Neurona Radio. Sí. Despierta tu neurona.
Despierta.
Muchas gracias, Patricia, por quedarte con todo el programa.
Muchas
y por
gracias
alimentarnos con tu
sí.
conocimiento.
Qué padre, Pati, de veras qué rico fue platicar contigo.
Muchas gracias.
Y bueno, pues
recordamos Twitter.
Sí, mi Twitter es MA Cris Jauregui,
Luna de Júpiter,
y el mío Odette RDZ.
Y bueno, nos vemos el próximo miércoles, recuerden, de 5 a 7 aquí por Neurona Digital. Nos vemos en nuestro programa Despierta tu neurona. Hasta luego. We'll be right back.
painted faces fill the places I can't reach. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like